y ahí ya no podemos hacer ninguna actividad de campaña propiamente dicho. Hoy, bueno, por supuesto, estamos a full, aprovechando los últimos días, ni la lluvia nos va a parar.
No, no, seguro. Me estuvieron comentando que zonificaron la campaña y que te tocó ser estratega en un sector importante, ¿no? Sector industrial, sector empresarial, ¿es así, Joaquín?
Bueno, estoy trabajando mucho en ese sector, sí, visitando muchas empresas, charlando con los empresarios, con los empleados, con sus familias. Creemos que para que ellos puedan, es decir, a ver, lo he dicho acá un montón de veces, lo hemos analizado a la situación económica y demás, y por las diversas razones, que bueno, si quieren después charlamos, pero entendemos que para que el empresario pueda seguir trabajando con la libertad que hoy se trabaja, insisto, más allá de la situación coyuntural de la economía, bueno, hace falta un compromiso hacia el presidente y hacia el presidente Macri, y bueno, por eso estamos trabajando muy fuerte en ese sector.
¿Cómo hay respuesta ahí en ese caso, tanto del sector empresarial, pero también está bueno esto que manifestaste, el trabajador que está ahí, que en muchos sectores se habla de que por ahí es el sector que le impactó más fuerte, el sector de los trabajadores, esta situación económica que vive?
Sí, pero también el trabajador entiende en la mayoría de los casos, te digo, que para que ellos sigan trabajando ahí necesitan que la empresa funcione.
Ahí está.
Y son parte de la empresa. Si bien no son dueños, pero sí son una parte fundamental. O sea, las empresas sin trabajadores no hay empresa. Entonces, en ese sentido, la respuesta es muy buena, sobre todo porque entienden esto, de que si bien la situación es compleja, las empresas, para seguir trabajando en libertad, para poder seguir generando actividad económica, necesitan políticas de apertura, de mirar al mundo y demás. Y bueno, pero en ese sentido no estamos viendo solamente a los exportadores o a las empresas más grandes, sino a empresas chicas, comerciantes, que bueno, también muchos vienen y te dicen, la verdad es que Argentina siempre estuvo mal, entonces esto no es nuevo. Argentina convivió los últimos 80 años con 40% de inflación promedio todos los años. Entonces, decir que esto es culpa exclusivamente de Macri sería sesgado, sería una visión parcial, sería mirar con un solo ojo. Y esto, quien está en una actividad económica y ya de hace muchos años lo sabe. Existieron muchos momentos difíciles en Argentina y son recurrentes. Bueno, lo que se está buscando a nivel nacional es transformar el país, modernizar el país, para que estas crisis no sean recurrentes.
Joaquín, en ese sentido, conocimos los resultados de las PASO, lo podemos analizar largo y profundo, hubo gente que no votó, hubo un voto castigo que puede volver, sí, yo sé que se analiza así. En tu análisis personal, ¿a qué le atribuís? Primero que fue, me imagino que te agarró por sorpresa, como a la gran mayoría de los argentinos.
El 99% de los argentinos, esperábamos este resultado, sí, totalmente. A ver, el análisis es muy claro y ese votante que no acompañó la fórmula de Mauricio Macri, que sí la acompañó en el 2015 y que sí acompañó a los legisladores en el 2017, fue un voto castigo, un voto bolsillo. Y hay gente que votó con el bolsillo. Y eso lo entendió Macri al día siguiente y actuó en consecuencia. Y en muchos sectores ya se está viendo una reversión de esa situación compleja.
En el tema electoral puntualmente.
Sí, exacto, en el tema electoral y en la cuestión del bolsillo, digamos. Por supuesto que no le llegó a todo el mundo, pero ya en determinados sectores se empieza a ver las medidas que empezó a aplicar el presidente a los dos días de las PASO.
Analizaste porque yo me planteaba el otro día, tipo en editorial lo hice, del hecho, ¿qué hubiese pasado si las medidas hubiesen llegado antes? ¿Crees que hubiese cambiado un escenario? Te lo planteo apelando a tu conocimiento de economía. ¿Crees que alguien que ocupa una banca ahí en la cámara con vos me dijo una vez, necesitamos un guiño a la clase media? Yo creo que lo hablé con esto, pero te digo, ¿crees que podía haber jugado un resultado diferente?
Sí, a ver, con el diario del lunes,
sí, por eso, por eso.
Somos todos geniales, sí, pero desde ya que la deuda pendiente que tenemos como gestión es la clase media, la gente de laburo y la pequeña y mediana empresa, que es el 90% de las empresas del país. Digo, en cantidad de empresas, no en producción, sino en cantidad de empresas.
Sí, aparte de lo que replica la generación de trabajo, lo que vos decías.
Exacto, exacto. Y aparte es la que cala mucho más profundo en la sociedad. Es decir, si uno tiene una pyme de 15 empleados en la ciudad de Concordia, y son empleados de Concordia,
es un impacto importantísimo.
Es impacto directo acá, son 15 familias que viven de eso.
Sí, coincide.
Y de esas hay muchísimas, pero muchísimas.
Joaquín, y en este temita, ¿cómo estás viendo la proyección a futuro, no? La continuidad del presidente Macri si se dan las elecciones, porque por eso están trabajando, por lo menos para forzar el balotaje en este caso. ¿Cómo ves la proyección de ese escenario y la economía argentina a partir de ahora? ¿Se puede analizar?
Sí, es muy buena tu pregunta, porque lo que hay que ir con esto es que lo que estamos viendo es una crisis de confianza. Y la economía acá y en todo el mundo funciona con confianza. No hay posible desarrollo económico, no hay posible actividad económica si no hay confianza. Y esa confianza es la que puede tener un auspiciante que cuando vos vas, le vendés la publicidad, efectivamente la publicidad vos la pases por la radio. Y después es la misma confianza que vos tenés, que si vos pasaste esa publicidad, el auspiciante te va a pagar esa publicidad.
Seguro.
Bueno, esa confianza que hay que tener en la economía, es clave, porque si uno no tiene confianza en la economía, ¿uno qué va a hacer? No va a poner el dinero suficiente para invertir en hacer un nuevo negocio, una nueva actividad, un nuevo comercio o una nueva empresa. O mismo alguien que tiene una empresa, ampliar la empresa o poner una línea más de trabajo o contratar más empleados. Y eso es como funciona y es así. O sea, quien quiera cambiar esto es querer tapar el sol con un dedo, no va a ocurrir. Entonces, como estamos viviendo una crisis de confianza, ¿por qué? Porque no sabemos y porque en realidad el público no sabe, en general la sociedad no sabe si quien va a continuar es Mauricio Macri o va a venir un modelo que ya lo conocemos de populismo y de intervención de esa economía. Entonces, ¿qué hace? Bueno, espero a ver qué pasa. Mucha gente está esperando a ver qué pasa después del 27 o si se llega al balotaje después del 24 de noviembre. Y a partir de ahí dice, bueno, si gana Mauricio Macri, invierto más en el campo, esa cosechadora que iba a comprar la compro, esa sembradora, ese tractor o esa línea adicional que iba a poner en la empresa, la invierto. Bueno, esas son las cosas que se esperan por parte del público en esta economía.
Joaquín, hay mucho planteo en el programa, vienen desde varios sectores, hay mucho planteo que hablan de el escenario financiero y esto de las tasas de interés y eso. Vos tenés, si hay algo que tenés mucho conocimiento, es la economía. ¿Podemos hacer un análisis de eso? Porque en algunos sectores dicen, desalienta la inversión, en otros sectores dice, bueno, es un acomodamiento de la parte económica. En ese sentido, ¿qué grado de análisis le haces a esa cuestión?
Dos cuestiones. Una es, ningún país del mundo funciona sin un sistema financiero potente. ¿Por qué? Porque ¿qué es el sistema financiero? Es el canal entre el ahorro y la inversión. El ahorro de Doña Rosa, que pueda ir y poner plata en un plazo fijo, por más chico que sea, o grande, o un empresario, o quien sea, que vaya y ponga plata en el sistema financiero, porque ahorró. Y ese canal, mediante el crédito, que va a la inversión. La inversión es la producción, la generación, o ya sea de inversión pública, en mediante infraestructura, que tanto hizo este gobierno, que se hizo acá donde estamos parados, o la inversión privada, ya sea en las empresas, para la generación de bienes, productos, servicios, que consume la sociedad. O seguro. Sea, este mate alguien lo produce, sí, es seguro. Decir, no, no está hecho por arte de magia, o este micrófono, alguien lo hizo, entonces... Para eso hay que invertir para poder hacerlo. Y alguien tuvo que poner la plata. Y muchas veces es un crédito que ese crédito lo vino de un ahorro. Entonces, ese es el canal entre el ahorro y la inversión. Es bueno el sistema financiero que exista. Ahora, cuando vos tenés una economía desacomodada...
Porque que es viene, parte de esta confianza que
viene, vos... Exacto, hace 80 años funcionando mal. De pronto vino un gobierno que quiso hacer... una economía abierta, abierta al mundo, una economía mucho más libre, y existe la posibilidad de que se pueda volver a una economía intervenida, se genera desconfianza. Esa desconfianza hace que suban los precios, hace que en vez de invertir y poner ese dinero en un banco, vayan y compren dólares, y lo quieran tener físico, y por supuesto que eso hace que suban los precios, suba el precio de los dólares. Sabemos que en Argentina sube el precio del dólar y se va a inflación, o sea, es directo.
Seguro.
Entonces, cuando a vos te sube la inflación, vos lo que tenés que hacer es subir la tasa de interés, o sea, ¿para qué? Para poder sacar ese dinero del mercado y que sea más atractivo invertir en un activo que te dé una tasa de interés, porque es alta, que ir a comprar dólares.
Seguro.
Es decir, cualquiera...
Lo equipara de alguna manera.
Claro, cualquiera que dice, bueno, ¿y qué hago con esta plata que tengo?
Plazo fijo, ponerle.
Insisto, del que tenga un pequeño ahorro al gran ahorrista y dice, voy al que me dé más.
Seguro.
¿Es pecado? Y no, qué sé yo, no es pecado, me parece. Digo,
eso... Pero si vos no apuntalás las tasas de intereses, lo ahora, que si pasa es que iría todo el mundo a comprar dólares.
Si vos bajas la tasa de interés, lo que vas a hacer es tomás crédito y con ese crédito compras dólares. Y el precio del dólar se va a la miércoles. Entonces, la economía tiene que ser consistente. Y por eso tenemos tasas de interés.
No, ahí está la explicación.
Entonces, si vos tenés una economía, por supuesto, con desconfianza, donde hay una fuga hacia el dólar, te sube la tasa de interés para poder equiparar, para que no se vaya a inflación, por supuesto que lo primero que se te corta es el crédito. Porque si yo quiero hacer este mate...
Sí, ¿cómo salía a pedir un crédito?
Pero
¿no?
Tengo que ir a pedir un crédito y tengo una tasa al 60-70%, y la verdad es que la producción de este mate no me... La ganancia que me da...
Ni voy a cubrir ese interés.
No voy a cubrir ese crédito. Y... Insisto, todo esto parte de la confianza. Entonces, eso es un poco, creo yo, en mi humilde opinión, la explicación de la situación actual. Insisto, si gana Mauricio Macri, yo creo que la economía se va a acomodar. Por supuesto que no hay que esperar soluciones mágicas, ni que sea el 28. ¿Sí? El 28 de octubre. O el 25 de noviembre post-balotaje. Pero, por supuesto, que, bueno, el emprendedor va a decir, bueno, esos dólares que tenía guardado en el colchón, ¿qué hago? hago un departamento, hago lo que sea.
Y ahí empieza el movimiento de la economía.
Y ahí empieza nuevamente el movimiento de la economía. Bueno, ese creo yo que es un poco el mecanismo que debería ocurrir. Por eso es que nosotros estamos convencidos de pedir el voto para Mauricio Macri.
¿Y cómo estás viendo el escenario? Porque hay que decir que en la provincia de Entre Ríos, de lo que fue la elección a gobernador a lo que fue la primera instancia de las PASO a nivel nacional, se achicó la brecha. ¿Cómo estás viendo esto para lo que va a ser el domingo 27, en el cual acá estuvo Gabriela Elena y nos decía, en el caso hipotético de que Macri no llegue, igualmente es importante tener una Cámara Legislativa integrada por gente de Juntos por el Cambio. ¿Crees que igualmente hay que ir por sostener el espacio político en este caso?
No, eso desde ya, eso no caben dudas.
Parte venís del poder.
El sistema democrático es un sistema de pesos y contrapesos.
Ahí está.
¿Sí? Es decir, quien es el oficialismo necesita, o la sociedad necesita de un oficialismo y de una oposición.
Sin duda, sin
porque
duda.
Si no, lo que va a ocurrir es un abuso de poder como vimos que ocurrió previo al gobierno de Mauricio Macri, en donde había mayoría absoluta en ambas cámaras, tanto en diputados como en Senado, y de pronto llegamos a un gobierno en el 2015 de Mauricio Macri, en donde nunca tuvo esa mayoría. Es más, fue el gobierno con menor cantidad de legisladores en los últimos 100 años. 100 años. Es decir, tenía un tercio de los diputados y un quinto del Senado, ni bien asumió. Entonces, claro, Mauricio Macri vino a traer reformas y a traer un esquema de vida mucho más normal para el país, en donde él fue sumamente costoso también por la falta de poder en el Congreso.
Seguro.
Es decir, Mauricio Macri no gobernó con látigo y chequera, como dice Frigerio, o no gobernó, digo, con látigo y chequera con los gobernadores municipios. No gobernó apretando a legisladores. Sí, lo que hizo fue presentar propuestas razonables de una economía ordenada, de un sistema ordenado y que se discuta en el Congreso. Y así fue como muchas leyes salieron y otras no salieron. Y son reformas que son absolutamente necesarias.
Bueno, Entre Ríos también tiene su ejemplo. La Cámara también rompió el estereotipo que venía teniendo.
Absolutamente. Nos olvidemos que previo al 2015 teníamos un Senado que de 17 senadores, 17 eran del oficialismo.
Sí. Joaquín, te pregunto, ¿cómo viste o qué análisis hiciste de lo que fue este primer debate presidencial, si lo pudiste ver? Pero también te quiero preguntar una cuestión que generó polémica, por lo menos en el programa, que fue, terminan las pasos, el gobierno toma estas medidas importantes, los gobiernos provinciales empiezan a manifestar del impacto económico en las provincias y terminan casi haciendo una demanda judicial, en este caso, casi no, es una demanda, y la Corte Suprema falla de alguna manera. ¿Cómo viste esto? Porque obviamente hubo gente del espacio de Juntos por el Cambio que decían, terminamos con el 15% de la coparticipación, dándole, y ahora empiezan a patalear de alguna manera con este escenario.
Ni más ni menos que eso. En primer lugar, la Corte, al resolver esto, fue absolutamente irresponsable en resolver una cuestión de estas características en el medio de un proceso electoral. O sea, a menos
llamó la atención eso,
a
¿no?
menos un mes de las elecciones. O sea, realmente, y la jurisprudencia de la Corte indica que este tipo de decisiones no se toman en medio de un proceso electoral. Y sin embargo lo hizo, es decir, evidentemente está jugando un rol político que no debiera jugar. debiera ser el garante de la constitucionalidad de las normas en Argentina. Digamos que es el rol principal de la Corte Suprema, que es garantizar este la constitucionalidad. En segundo lugar, los gobernadores también actuaron con absoluto egoísmo. Porque si y para que tengas una idea, este, en la plataforma de Alberto Fernández, la plataforma electoral, las propuestas, el punto 2, o sea...
Sí, era quitarle el IVA.
Es quitarle el IVA, el punto 2 de desarrollo social, o sea, uno va a la plataforma electoral...
Bueno, la baña también lo tenía.
Desarrollo social, el punto 2, quitarle el IVA a los alimentos. Es decir, ¿qué hizo Mauricio Macri? Hizo una medida igual a la que proponía Alberto Fernández en materia de IVA a los alimentos. Y sin embargo, los mismos gobernadores que sostienen la candidatura de Alberto Fernández son los que van y demandan al gobierno nacional por esta... Ahora, lo que están pidiendo entonces los gobernadores es somos socios en las ganancias, pero no en las pérdidas. Es decir, vivimos en un país federal en donde las provincias, que son anteriores a la nación, le delegaron algunas cuestiones a la nación, como son la recaudación, las relaciones exteriores y las la recaudación de los impuestos nacionales.
Seguro.
¿Para qué? Para que no existan aduanas interiores. Es decir, y porque es más eficiente. Y entonces, de ahí surge la ley de coparticipación federal de impuestos.
Que últimamente venía impactando.
Yo no escuché a nadie quejarse por haber recibido 15% más de coparticipación automática, que es lo que le devolvió el gobierno de Mauricio Macri y que le había quitado... los gobiernos anteriores, todos justicialistas. Es decir, nadie se quejó porque tenían más plata. De hecho, la mayoría de las provincias, y conozco el caso de Entre Ríos por ser legislador y por pertenecer a la Comisión de Presupuesto y haber votado el presupuesto, la mayoría de las provincias no tuvieron ningún inconveniente en firmar el pacto el pacto fiscal para ir a déficit cero, déficit primario equilibrado, es decir, no tener déficit primario, es decir, cuentas equilibradas. ¿Por qué? Porque ya lo tenían, porque la plata ya la estaban recibiendo. Es decir, la nación resignó el 15% del total de los recursos que recibe para dárselo a las provincias. Pero sumado a todo eso, toda la obra pública que se hizo en las provincias fue con fondos nacionales. Y en las ciudades y todo. Y
digamos, bueno, el hábitat es un ejemplo.
Estamos parados sobre el hábitat.
El Promeva en la zona.
La Defensa Sur, que ya existía, pero que se amplió, se mejoró, se fortaleció. Es decir, en el 2015, en esa gran inundación que vino el presidente, ni bien asumió, acá los vecinos estaban todos alarmando de que, no colapse la defensa, y acá unas poquitas cuadras veíamos cómo se filtraba el agua, lo veíamos nosotros, no lo contó nadie. Entonces, eso se hizo todo con fondos nacionales, producto de los impuestos nacionales que paga cualquier vecino. Bueno, ahí es donde los gobernadores actuaron con absoluto egoísmo, mirándose el ombligo, y creo que con una irresponsabilidad total.
Esto también uno analiza y dice, es agravado por el escenario electoral también, ¿o no? ¿Está todo impactado por el escenario electoral, o no?
Totalmente, totalmente, totalmente. Y respecto de la pregunta del debate... Por supuesto.
Viene otro ahora este domingo, ¿no? Recordemos.
Por supuesto lo vi. Creo que cada uno expuso su situación y su forma de ser. Mauricio Macri, lo que es, se mostró tal cual es, un hombre respetuoso, un hombre con propuestas y que está pensando 100% en la gestión y en la transformación del país. Uh-huh. Y no hay que, o sea, uno observó las alocuciones de Alberto Fernández y se refirió 25 veces a Mauricio Macri, es decir, lo único que hizo fue señalar con el dedo a Mauricio Macri, sin dar ninguna propuesta concreta. Bueno, esas son las cosas, digo yo, bueno, el resto de los candidatos, digo, se puede analizar cada uno en particular, pero creo que...
Sí, pero está muy polarizado,
está muy polarizado la elección.
Decir, igual hay un margen, me parece, un análisis mío, Joaquín, hay un margen importante de los votantes que me parece que está muy indeciso.
Sí,
que es que puede variar para cualquier lado.
Sí.
Hay núcleos duros, me parece, de los dos espacios, que es un 30 y pico% para los dos, y después hay una franja importante ahí.
El otro 30 y pico.
Que puede pulular para los...
Y que no lo vamos a saber hasta el día de la elección.
Yo creo que... Porque viste que ahora se maneja el número de encuestas que obviamente sostienen por lo menos la ventaja obtenida en las PASO. Pero cuando vos hablas con el escenario real, ves que hay un sector que está haciendo una campaña intensa como ustedes y por ahí del otro lado está más tranquila mano, ¿no? Uh-huh. ¿Lo ves a eso?
Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, no, de hecho no se ve o por lo menos no se muestran. Uh-huh. La verdad es que nosotros, con la frente alta, porque sabemos que decimos la verdad, que nuestro gobierno, el gobierno que nosotros defendemos, es un gobierno que va con la verdad, que se ha equivocado, nos hemos equivocado un montón de veces, todos nos hemos equivocado. Yo también me he equivocado en la legislatura, alguna que otra vez, por supuesto, y siempre lo hemos reconocido. Es decir... ¿Cuál es el problema de reconocer un error y corregir? Digo, me parece que esa es la política que tenemos que defender y la política que el gobierno de Mauricio Macri nos propone.
Te voy a hacer una pregunta por lo que surge en el programa, que se lo pregunté a varios de tu espacio, que te lo tengo que decir porque llega mucha gente o muchos mensajes en el cual plantean el ejemplo tuyo. Che, me cae bien Joaquín, pero Macri, viste, está pasando esto, y por ahí el ejemplo más contundente es lo que pasó en Chajarí, que Chajarí, triunfo contundente de Galimberti, pero con las elecciones, las PASO, por lo menos perdió Cambiemos, ¿no? Así me pasó con Gabriel Arena el otro día, sentada acá, con Magdalena me ha pasado, con Eduardo Caminal también me ha pasado, muchos mensajes diciendo, che, me cae bien Caminal, pero viste que la situación económica del gobierno nacional, ¿cómo manejan eso? Porque también es una cuestión,
Es eso, es lo que hablamos al principio, un voto castigo,
esto primero.
Un voto castigo por el bolsillo. No nos olvidemos que mucha gente le caía bien Mauricio Macri, en el 2017 ganamos con el 53%.
Se ganó Concordia.
Se ganó Concordia, o sea, no son cosas menores.
Ahí está, sí.
Entonces, hay una causa, sí, la causa es la situación económica, se votó con el bolsillo, bien, perfecto. Se está haciendo todo lo posible. Ahora, yo te aseguro que si la economía estuviese volando a tipo tasas chinas, ¿no? Al 10% anual, la situación sería otra y Mauricio Macri sería, todo el mundo estaría votando por Mauricio Macri, independientemente de cómo caiga personalmente.
Claro.
Un dirigente
local, pone.
Sí, queda claro. Lo que nosotros queremos transmitir con absoluta humildad es el mensaje de que, más allá de que uno pueda caer bien o mal o como sea, lo que estamos proponiendo y lo que está proponiendo Mauricio Macri es una transformación. Es una transformación profunda desde raíz del país de Argentina. Y esas transformaciones llevan tiempo. Cuando uno quiere arreglar su casa, cuando uno quiere arreglar su lugar de trabajo, lleva muchísimo tiempo. cuando queremos hacer una transformación profunda en nuestra vida, nos lleva muchísimo tiempo. Imagínense en ese en un país donde los que tenemos que transformar nuestra cabeza somos 44 millones de personas. Uh-huh. Es decir, por supuesto que el argentino siempre es ansioso y quiere todo ya, queremos todo ya. Pero la verdad es que las transformaciones llevan tiempo. Y eso es el mensaje que nosotros queremos transmitir a todos los votantes. Y que por eso les pedimos que acompañen a Mauricio Macri.
Ahí está el mensaje, pero no quiero dejar pasar, te tengo que despedir, Joaquín, no quiero dejar pasar, se viene la marcha del millón, como se la catalogó, la marcha que está en el marco del Sí Se Puede, contundente en Paraná, ¿no? Mucha convocatoria.
Sí, la verdad que la convocatoria en Paraná el lunes pasado fue lindísima, espectacular, muchísima gente. El mensaje del presidente, lo que veíamos era un presidente, un ser humano normal, no se quería ir, y es presidente de la nación, y daba su mensaje, cerraba, se quedaba saludando y volvía a dar otro mensaje, porque realmente el calor, la fuerza que le dieron, que le dimos quienes estábamos ahí, fue impresionante. Hoy a la tarde va a estar alrededor de las 6, 7 de la tarde nuestro candidato a senador, actual senador nacional, Alfredo De Angeli, recorriendo la peatonal de Concordia. Quien quiera charlar con Alfredo está invitado. Y el sábado estamos convocando por esta marcha.
Va a tener su epicentro en Buenos Aires.
Va a tener su epicentro en Buenos Aires, pero por supuesto mucha gente por ahí no puede viajar, y en Concordia, en la Plaza Urquiza, Plaza Urquiza, a las 5 de la tarde nos vamos a estar reuniendo para apoyar el sostenimiento de la República.
Ahí está, gracias. Bueno, mañana viene en vivo Gustavo Heinz, así que lo vamos a tener sentado acá para charlar. Gracias, Joaquín, como siempre, un placer tenerte en el programa.
Gracias a ustedes y siempre por esta calidez con la que me reciben.
Ahí está, diputado provincial Joaquín Lamadrid. Pablito, vamos a...